Es viernes, así que tenemos preparada nuestra mesa de orientación laboral. La tuvimos el miércoles, hoy repite, ya esto es un abuso, Laura Ramírez, de Oriéntate. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, totalmente. Se van a cansar de mí, yo creo, ¿eh?
Uy. A ver, vamos a ver, porque yo creo, me da a mí, que Jonathan Ruy Pérez nos está enviando sonido marciano por ahí. ¿Qué estás, en Marte, Jonathan?
No, me están fallando los auriculares un montón y me está dando un montón de problemas. Me imaginaba, que daba guerra.
Sí, pues se te oye ahí de fondo ahí un poco marcianero, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar a ver si la técnica se pone de nuestra parte durante el programa y podemos escucharos a ambos. Jonathan, que estuvimos también con tus compañeros de Inserta Empleo, que nos saludaron en la Feria de Empleo de Collado Villalba.
Sí, la verdad que mucha envidia, porque digo, a ver si nos ponemos cara, que ya toca después de tanto tiempo.
Es verdad, es verdad, porque incluso con Laura, que ya nos habíamos puesto cara antes de la pandemia, pues llevábamos ya mucho tiempo, ¿verdad, Laura?, sin vernos y sin abrazarnos, sí, y estas cosas.
Mucho, mucho. Y es verdad, hubiese sido un buen momento para conocernos también con Jonathan. Y bueno, con Mercedes también está pendiente. Así que un día tenemos que hacer una quedada.
Sí, sí, sí. Eso, por supuesto, ahora ya que llega el buen tiempo, que podemos tomar algo ahí al aire libre y estas cosas, tenemos que hacerlo. Pero bueno, hoy vamos a hablar del discurso del ascensor. En primer lugar, vamos a explicar qué es el discurso del ascensor, porque no todo el mundo lo conoce. Laura, ¿cómo lo definirías?
Pues a ver, el discurso del ascensor es un mensaje que tenemos que transmitir o contar en muy poquito tiempo. A mí 90 segundos se me hacen largos, ¿eh? Es mejor que sea de menos tiempo. Y en ese mensaje tenemos que contar quiénes somos como profesionales, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que podemos ofrecer o definirnos a nivel de competencias profesionales y personales, por qué no incluir algún valor que nos diferencie, hablar sobre algún aspecto diferencial y bueno, contar qué podemos ofrecer a esa persona que nos está escuchando. Básicamente es eso, aunque es muy complicado de contar.
Claro, esto además es que proviene del mundo del emprendimiento, porque realmente el discurso del ascensor se adoptaba para aquellas personas que querían, digamos, buscar inversores para su negocio, pero poco a poco Jonathan también se ha ido incluyendo en los procesos de selección.
Sí, al final lo que se trata es de conocerse a uno mismo y poder ofrecer en muy poco tiempo qué nos diferencia, qué podemos aportar a una empresa, a un puesto de trabajo, a una candidatura. Y pues cuando hablamos siempre que es muy importante conocerse a uno mismo, saber qué podemos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, pues aquí digamos que es como el resumen, como la puesta en escena completa. Y se trata pues eso, como si fuera una cita express, donde tenemos que explicar todo lo que somos, todo lo que podemos aportar de forma muy breve, muy concisa, y por eso siempre hay que ir muy directo al grano, muy a la información que puede ser relevante y sobre todo también a la información que sea relevante para la empresa.
O sea, claro, contextualizar. La mayor parte de las veces en una entrevista de trabajo, Laura, no nos van a decir aquello de cuál es tu discurso, pero sí nos van a decir háblanos de ti, y quizá ese es el momento, ¿no?, en el que tenemos que lanzar nuestro discurso del ascensor.
Sí, es uno de los momentos donde podemos contar ese mensaje, y es cierto que en muchas entrevistas nos hacen esa pregunta, bueno, así parece que hasta informal, bueno, cuéntame algo sobre ti, y pues bueno, hay mucha gente que se queda en blanco. También hay un error, porque hay gente que piensa que lo que tiene es que contar su currículum, tal cual, o sea, enumerarlo, cursos que ha hecho, formación, experiencia, años, y es un error, no es así. Lo que pasa es que, bueno, no solo en entrevista podemos utilizar el discurso, este discurso. En cualquier momento de nuestro día a día, haciendo networking, hablando con una persona, hablando de ferias de empleo, si vamos a una feria de empleo y nos encontramos con el técnico de recursos humanos, o sea que hay otros muchos momentos donde contar nuestro mensaje.
Y para eso, ¿cómo lo tenemos que elaborar, Jonathan? ¿Cómo tiene que ser desde vuestro punto de vista, claro?
Pues hay que tener muy claro qué queremos contar de nosotros, que sea relevante en general de cara al empleo, pero también que podemos ofrecer pues como una diferencia respecto a las demás personas que se van a presentar a un proceso de selección. No tenemos que olvidar que la empresa está buscando una persona para un puesto de trabajo, con lo cual nuestro discurso sería que podamos contar quiénes somos, pero siempre en el ámbito profesional. Ahí sí es muy importante tener en cuenta la actitud, la motivación. Entonces se trata de poder aunar toda esa parte en cuanto al desarrollo profesional, en cuanto a la actividad profesional, pero también todas esas cuestiones nuestras del día a día que sabemos o que tenemos que identificar que son potencialmente buenas a la hora del empleo. No es lo mismo poder contar a un amigo, a una amiga o a un familiar quiénes somos, qué podemos hacer en el día a día, a contarlo a una empresa. Entonces se trata de hacer ese análisis de autoconocimiento, de la autopercepción que tenemos de nosotros mismos a la hora del día a día, para poder pues trasladar todo eso al empleo y sobre todo luego enfocarlo a qué tipo de empresa, qué tipo de perfil, qué tipo de actividad laboral lo vamos a enfocar.
De cualquier manera, eso en cuanto al fondo, pero también me imagino, Laura, que tenemos que vigilar las formas.
Sí, el otro día lo comentábamos y mira, entre ayer y hoy he impartido un taller de comunicación en el que también hablamos del cómo, ¿no? O sea, es en una situación en la que nos vamos a comentarle algo a alguien, hay que trabajar la interactuación, ¿no? Desde cómo nos acercamos, cómo saludamos, no interrumpir, hablar con educación, ser concisos, claros, directos. Y el cómo, que lo está comentando también Jonathan, es súper importante en cuanto a la actitud, hacer un discurso que sea algo motivador, que no sea aburrido, trabajar también el tono de voz. Entonces, bueno, al final son muchos aspectos. No, yo siempre lo digo, no tenemos que ser expertos en comunicación, simplemente, como dice Jonathan también, conocernos un poquito y lo que contemos, pues contarlo desde el interés, desde el interés que realmente todos tenemos por encontrar un trabajo.
Claro. Esto ha surgido, el tema de la mesa de orientación de esta semana, porque desde una escuela de negocios, desde ISDI, se ha organizado esta semana una jornada que se llamaba Emprendedor, tú eres tu mejor producto. De tal manera que se organizaban precisamente momentos de contacto entre los alumnos de esta escuela con responsables de recursos humanos, pues en los que se exhibía este discurso breve, que efectivamente en ISDI lo circunscribían a 90 segundos, pero que en algunos casos puede ser incluso de menor tiempo. Y por eso hemos querido tratar este asunto. Tenemos con nosotros a Beatriz de la Iglesia, Global Talent Manager de Fiverr, que es una de las empresas que participó en esta jornada de ISDI. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte.
Igualmente.
Y no sé qué nivel encontraste entre los alumnos. No sé si tenemos interiorizado esto del discurso del ascensor de cara a buscar trabajo. Yo creo que los emprendedores lo tienen un poquito más asumido.
Bueno, yo creo que en este caso el formato facilitaba mucho las cosas, ¿no? No es lo mismo cuando estás buscando activamente ese trabajo y estás en un proceso de selección y entras ahí diciendo el pitch, que sería un poco más raro, que aquí, que estaba todo organizado justo para eso, ¿no? Para que cada alumno tuviera la oportunidad de presentarse en 90 segundos, contar un poco qué es lo que estaban buscando, qué experiencia tenían y qué querían.
Pero estábamos comentando, Beatriz, que sin necesidad de que según entras por la puerta, cuando se entrevistan, por ejemplo, contigo, soltar el speech, sí que es verdad que en algún momento los responsables de recursos humanos pues hacéis una pregunta, un poco de presentación del candidato, ¿no? El háblame de ti o alguna cuestión similar a partir de la cual pues podemos emplear esos 90 segundos.
Justo, sí. A ver, en una entrevista de trabajo no tienes 90 segundos, tienes más, pero es verdad que en una entrevista de trabajo nosotros no buscamos hacer un recorrido por el currículum justo porque ya lo tenemos delante. Entonces no necesitamos escuchar otra vez pues cuántos cursos has hecho, qué has estudiado y un poco tu experiencia porque ya lo vemos, sino que ahí es un buen momento lo que dices, un 90 segundos o un poquito más si quieres para ser claro, ¿no? Y decir, oye, pues esto es lo que yo estoy buscando, ahora mismo lo has los retos que tengo por delante son estos, esto es lo que me gustaría encontrar, mis motivaciones son estas, esta es mi experiencia, y así un poco ayudar a la persona a entender el otro lado y poder focalizar y ver, oye, pues aquí hay match, ¿no?, por así decirlo, o no. Mm.
No sé si hay un elemento que digas, Beatriz, esto nunca falla en un discurso de estas características.
Hombre, tanto como un elemento que nunca falle, ¿no?, porque va a depender de la posición. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora en Ciber, es verdad que estamos en un momento muy dulce y no tenemos simplemente un listado, por así decirlo, de posiciones abiertas y ya está, que necesitamos cubrir, sino que es verdad que estamos en un momento muy activo de búsqueda de talento, ¿no? Entonces, eso hace las cosas muy sencillas porque, oye, al final se trata más de entender qué es lo que busca cada persona e intentar buscarles ese hueco dentro de la compañía. Es verdad que pues no siempre se está en esta situación, que es muy agradable, pero en general habilidades que yo creo que siempre van a funcionar o decir cosas que siempre van a favorecer a la persona que las dice, siempre es, oye, pues un poco la capacidad de aprendizaje, el querer seguir buscando nuevos retos, el ser flexible, el adaptarte a nuevas circunstancias, o, por supuesto, los idiomas, etcétera, eso siempre van a ser cosas importantes.
Claro. Y ahora la contraria, es decir, aquello que dices, uff,
yo creo que el no tener las cosas claras, cuando empiezas un poco como a divagar, muchas veces la gente tiende a querer como agradar al de enfrente, ¿no? O a querer decir lo que la persona cree pensar que quiere escuchar el de enfrente, ¿no? Y muchas veces ahí se empiezan como a dar rodeos, dar vueltas, y el no tener las cosas claras va normalmente en contra, más que a favor de decir lo que la persona quiere escuchar o lo que tú piensas que la persona quiere escuchar, porque muchas veces no se sabe, obviamente.
Sí, luego a lo mejor incluso una cierta desgana, ¿no? Porque hay veces que te cuentan las cosas y dices, bueno, no parece que tenga muchas ganas por dedicarse a lo que sea.
Sí, total, eso absolutamente, o sea, efectivamente, la desgana también, si además ves a la persona poco motivada o con pocas ganas, como en plan, bueno, pues yo estoy aquí para encontrar un trabajo, me da igual el que sea, al final nosotros buscamos que la persona esté engaged con nosotros, ¿no?, con quiénes somos como empresa, con nuestros valores, con nuestra cultura, etcétera, y si viene una persona que le daría igual estar con nosotros en Fiverr o en cualquier otra empresa, pues nada. Eso a nosotros personalmente nos echa un poquito para atrás.
Un poco para atrás, ¿no? Y lo contrario, sí. el manifestar claramente que sí que tienen ganas, en concreto por vuestra empresa y no por otra. O sea, y luego sabemos, Alfonso Alcántara dice que al final una entrevista de trabajo es una reunión entre dos mentirosos, ¿no? El candidato y el responsable de recursos humanos. Pero que de alguna manera, hombre, tiene que quedar claro, no solamente porque lo exprese, sino porque además lo haya investigado, porque os conozca, sepa más o menos a qué os dedicáis y haya obtenido información previa.
Sí, total. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que ya nos estamos alejando de eso, de estar una reunión entre dos mentirosos. Al final, cada vez se valora más la transparencia, tanto por parte de la empresa, que te dice, oye, tal cual, oye, mira, pues este es nuestro ambiente de trabajo, o esto es lo que podemos ofrecer, o así cuidamos o no al empleado, y de la otra parte también que sea claro en lo que busca, ¿no? Yo creo que eso cada vez se deja más atrás. Y a nosotros, por ejemplo, nos pasa habitualmente que una persona, oye, la entrevistamos para un puesto y de repente en la misma entrevista, por lo que la persona está diciendo, nos damos cuenta que, oye, que realmente no le interesa a lo mejor o ese puesto o lo que parecía que sí que estaba aplicando. Pero mientras la persona va hablando, nosotros, oye, de repente vimos, oye, pues a lo mejor hay oportunidades en otros departamentos y le proponemos directamente en la misma entrevista decir, oye, a lo mejor lo que tú estás buscando no encaja directamente en esto, pero sin embargo hay otras oportunidades en otros departamentos que a lo mejor se te pueden encajar, y les redirigimos, y eso lo hacemos en la misma entrevista de manera como transparente.
No, bueno, pues eso está muy bien. Oye, nos has dejado con la miel en los labios, aunque no era este el motivo de la entrevista, pero como nos has dicho que tenéis muchas posiciones, cuéntanos, ya de paso.
No, a ver, bueno, Fiber un poco dado al crecimiento tan internacional que hemos tenido en los últimos casi 2 años, la última ronda de financiación, etcétera, es verdad que pues si nos ponemos números, solo el año pasado hicimos más de 500 contrataciones, entonces al final es ahora mismo hay muchísimas áreas de crecimiento, el ecosistema de Fiber es súper dinámico, entonces eso hace que haya oportunidades para muchísimas personas de diferentes tipos de perfiles, de diferentes tipos de áreas, etcétera. Así que yo, bueno, siempre animo, ¿no?, echar un vistazo a nuestra career page, que está todo listado, y aún así, si a alguien le apetece abiertamente aplicar directamente y ponerse en contacto con nosotros, también recibimos muchísima gente que directamente se interesa por nosotros y dice, oye, me interesa vuestra empresa, quiero trabajar con vosotros, os mando mi currículum si podéis echarle un vistazo y decidir vosotros dónde pueda encajar. Eso también lo hacemos habitualmente.
Bueno, preséntanos un poco Fiber para aquellas personas que no nos conozcan.
Pues Fiber es la empresa líder de la plataforma, mejor dicho, líder de descubrimiento de ocio en la ciudad, ¿no? Al final se trata de que podamos, a través de la aplicación, descubrir qué hacer, aunque todavía no sepamos qué vamos a hacer, ¿no? Si ya sabemos que el sábado queremos salir a tomar algo con amigos o queremos hacer algún plan, poder, oye, descubrir en la misma ciudad millones de planes que están ocurriendo y que no sabemos qué están pasando.
O sea, que alguien como Javi, antimadridista declarado, que quiere buscar una alternativa el sábado a las 9 de la noche, puede utilizar vuestra plataforma, ¿no?
Efectivamente. Y encontrar alguna otra opción.
Bueno, vamos a saludar también a Laila Shada, que es alumna de ISDI y participó en esa jornada. Laila, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿costó o no costó elaborar el discurso del ascensor?
Madre mía, pues hubo un poco de todo, la verdad, pero recibí ayuda y lo pude hacer gracias a ISDI, porque tenemos asesores y por ejemplo, a mí me asesoró el Talent Growth Manager de ISDI, que es Alejandro Molpeceres, tuve sesión con él.
Sí.
Y me estuvo ahí ayudando un poco a prepararlo y sobre todo a estructurarlo, porque en 90 segundos es muy difícil contar todo lo que has hecho en tu vida de una manera diferente, todo lo que han estado comentando antes,
sí.
Todo eso hacerlo en 90 segundos es muy difícil.
Bueno, de cualquier manera, ¿lo escribiste primero o te hiciste un esquema o cómo lo elaboraste?
Pues primero puse como líneas de dónde había trabajado, en qué países he vivido, la formación que he tenido, ¿no? Pero es muy esquemático. Y luego pensé, porque ya me lo decían desde ISDI, es que tienes que hacerlo de una manera muy diferencial, porque como han comentado antes, ellos ya tienen tu currículum, tú tienes que contar algo que no está ahí o que no sepan, ¿no? Entonces dije, bueno, me tengo que dar un poco la vuelta a tortilla a todo y entonces fue como, es un ejercicio de autoconocimiento muy, muy profundo, que encima para la cultura en la que vivimos a todos nos da muchísima vergüenza, porque esto los americanos lo hacen muy bien y como que a nosotros nos cuesta un poco saber cuáles son nuestras fortalezas y sacarlas o ocultar las debilidades. y nada, pues pensé qué es lo que más me gustaba, que cuál era mi pasión, porque al final cuando escuchas el speech de estos de directivos o de profesores, los que más te atrapan son los que más te lo cuentan con pasión. Y dije, bueno, pues voy a ir por ahí. Y nada, pues yo me dedico al branding, me gusta viajar, me gusta lo digital. Y dije, bueno, pues entonces me lo preparé así como temáticas, ¿no? Como un brainstorming sí. Y nada, y luego sinceramente...
¿Pero por escrito o simplemente
por escrito,
en la cabeza?
Sí, no. Vale. Yo escrito, todo escrito, porque al final tienes que hacerte como un mapa de ideas o un mapa mental y luego empezar a conectar.
Y luego lo difícil es que no se te note que... lo has escrito, ¿no? Sino que
parezca estás en plan
que
robot, claro. Es. Entonces, desde Alejandro Volpeceres, por ejemplo, me decía, es que aparte tienes que sacar tus soft skills, o sea, en qué eres buena, o sea, vale que has hecho un máster, pero ¿y qué? Entonces, ¿en qué eres buena o qué tal? Entonces, yo le iba contando un poco mi vida y él me iba sacando las fortalezas después. Pues como he vivido en el extranjero y tengo dos culturas, pues me adapto a los ambientes rápidamente, tengo idiomas, soy...
Espérate, que ahora no nos cuentes tu discurso, porque ahora te vamos a pedir que nos lo repitas aquí.
Sí, claro. Bueno, pues acabo de contarte cómo lo hice y luego ya negociamos.
No.
Pues nada,
está negociado.
Está negociado ya.
Está negociado, Laila.
Lo escribí todo y luego, muy importante, empecé a redactarlo. Y entonces como que empecé a hacerlo lanzando una pregunta al público, porque como ha contado Beatriz antes, había varias empresas y esto era una manera más genérica, entonces lo tenía que hacer muy genérico. Lancé una pregunta y la contesté. Y luego lo hilé con mi experiencia. Y luego lo que hice fue dividirlo en bloques de 10. Hice como un decálogo para aprenderme las líneas por temáticas y luego intentar repetirlo, porque lo que escribes y luego lo que dices no tiene nada que ver. El idioma es totalmente diferente.
Claro.
Y lo que pasa es que luego cuando lo hice, no te sale nunca como lo has practicado. O sea, esto yo creo que es la ley del comunicador.
Pero yo creo que además es que influyen muchísimas cosas, los nervios, la presión, ¿no? Me imagino.
Sí, el tiempo, porque tienes ahí el cronómetro, la cuenta atrás y dices...
Ah, bueno, es que os pusieron cronómetro y todo, incluso.
Claro, sí. Pero bueno,
entonces doble presión.
Lo acabé en 85 segundos, porque claro, como se me olvidaban frases, pues lo acabé antes, pero lo pude cerrar.
Ah, bueno. Bueno, pues sí. Yo pongo ya el cronómetro en la isla y preséntate ante la audiencia de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, que oye, seguro que hay responsables de empresa que nos están escuchando.
Bueno, tengo que decir que aparte de eso de buscar trabajo, es un ejercicio que te sirve para venderte a tus clientes, venderte dentro de la empresa o formar a gente. O sea, que no es solo también para buscar trabajo.
No, sí, además, de hecho lo hemos comentado aquí, que el origen es para el mundo de los emprendedores, más que para el mundo... Se ha trasladado ahora a la búsqueda de trabajo, pero todo empezó en el mundo del emprendimiento. Y además con una anécdota que nunca se sabe si es verdad o es fantasía, de un señor que perseguía a un inversor y que de pronto lo persiguió hasta un ascensor y le tuvo que contar en el trayecto del ascensor lo que pretendía y lo que necesitaba, ¿no? para su idea de negocio. Pero bueno, no te escapes, Laila, que yo te veo que estás intentando escaparte, pero no lo vas a conseguir.
Vale, que vea que lo voy a conseguir.
No ha habido suerte. Venga, vamos a ello, Laila.
Vale, pues nada, yo empecé diciendo, hola, soy Laila. Antes de empezar a contaros quién soy, me quería plantearos unas cuestiones. ¿Veis que las marcas están preparadas para los constantes cambios que está sufriendo la sociedad actualmente, con toda la disrupción tecnológica, la globalización, los nuevos hábitos de consumo? Pues ya os digo yo que no, porque además vivimos con tantos impactos de marca constantes que al final ya nada nos llama la atención y ninguna es relevante para nosotros. Y os lo digo porque las marcas son mi pasión. Llevo 5 años trabajando para grandes consultoras y he visto de todo, desde compañías cotizadas hasta las más pequeñas, que tienen problemas en todos los puntos de contacto. Pero es que además he estado viviendo en Oriente Medio y he sufrido por parte del cliente que las marcas no sepan conectar con cada cultura. Y eso hoy en día es obligatorio. Gracias a tener ideas y que me adapto perfectamente al cambio, he vivido en diferentes países como Kuwait, Qatar, Emiratos, he viajado muchísimo a Arabia Saudí y además también me ha permitido tener experiencias en el sector del lujo, el retail, pasar por consultoría y ahora actualmente, que ya estoy en el mundo digital porque tengo un máster en negocios digitales, estoy en el metaverso. Así que en conclusión me gustaría... Uy, pero ¿me habéis puesto la cuenta atrás?
No, estas son las señales
horarias
de y media.
Tienes tiempo todavía.
Vale, pues nada, acabando. Esa formación me ha permitido aprender que con lo que viene, los modelos de negocio y las marcas tienen que ir por delante de cualquier tendencia. Y toda esta experiencia de usuario es clave. Así que en conclusión me gustaría ayudar a vuestras marcas a liderar este cambio. Sí que es verdad que preparé un currículum con un QR y todo muy tal. Entonces les dije, os he dejado mi tarjeta con un micro CV y un QR donde detallo la historia de mi vida. Pero es más interesante que os la cuente en un rato tomando algo, porque luego teníamos un cóctel.
Ah, muy
entonces
bien.
Fue así tal. Pero bueno, lo hice más tranquila.
Sí, bueno, de todas formas, aquí no teníamos la presión del cronómetro, a pesar de las señales horarias que han saltado de y media. No teníamos puesto el cronómetro para decir si habías tardado 85 o 92. Bueno, ¿y qué resultado? Porque si teníais después un cóctel, ¿se te acercaron responsables de recursos humanos para darte la oportunidad de conocerte un poquito más?
Sí, bueno, estuve hablando con varias empresas, la verdad, y sobre todo porque es que también para conocer unos futuros clientes, porque yo ahora estoy en el departamento de estrategia de marca, entonces también era como un doble filón, ¿no? Porque puedes conseguir clientes para la empresa en la que estoy. Entonces todo eso también a mí me servía también para hacer un speech de comercial, para cómo venderme.
Claro.
Obviamente todas las frases se tienen que adaptar porque hay frases de esos de contrátame, pero no siempre tiene que ser así. Y nada, hablando con otras empresas también para hacer un poco de networking, que al final ISDI esto lo hace muy bien, para primero que mejores tú y luego que conozcas a gente.
Claro,
Y sí que conseguí hablar con varias empresas.
Bueno, le voy a preguntar a Beatriz, ¿le echaste el ojo algún candidato o alguna candidata de la jornada del otro día?
Sí, debo confesar que hay gente en el proceso de selección con nosotros.
Ah, sí, o sea que sí. Ha servido,
o sea, que
¿no?
Funcionó. Lo hizo todo el mundo muy bien, la verdad.
Sí, ¿no? Hombre, los prepararon y era todo como muy, muy profesional.
Sí, 100%. Además, se notaba que la gente, pues eso, estaba poniendo su mejor voluntad en hacerlo lo mejor posible y que se lo habían preparado.
Bueno, yo no sé, ahora, Laila, ha llegado el momento que nuestros orientadores digan qué les parece tu discurso del ascensor. Te van a decir que bien, pero a lo mejor hay algún aspecto que se pueda mejorar. Laura.
Bueno, hola Laila, hola Beatriz. Pues la verdad que, mira que yo analizo mucho y también en alguno de mis talleres hacemos esta prueba, pero se nota que Laila lo ha trabajado mucho y muy bien. O sea, no puedo poner ningún pero. Además, fíjate, Laila, lo has dicho, o sea, a ver, hay algo clave. Es importante y yo creo que es positivo aprender los puntos y luego expresarlos con la naturalidad e improvisar. Yo para mí creo que eso es lo que le da la naturalidad al mensaje. Has hablado de tus valores diferenciales, se nota que no conoces el mercado laboral, muy bien, porque hay veces que queda un poco natural lo de empezar con la pregunta, pero en tu caso me gusta cómo ha quedado. Lo has hecho muy natural porque luego has ofrecido como la solución. Y luego pues el hablar del trabajo con distintas culturas y también dar solución para eso, o has visto ahí como una especie de hueco, ¿no? O de mejora, el tema de las culturas relacionado con el marketing. O sea, me parece que transmites que has analizado en profundidad las necesidades de las empresas y les estás ofreciendo resultados reales añadido a lo que a quién eres como profesional. Así que enhorabuena, a mí me ha parecido muy, muy buen elevator pitch.
Muchísimas gracias.
Bueno, Laila, para que veas que no somos tan malos.
No lo pensaba.
Bueno, yo no sé si Jonathan es un poquito más puñetero.
A ver.
No, realmente para mí, con lo que me quedo fue es la cómo al principio te posiciona una forma de cuestionarte cosas y luego te las va resolviendo, incluyendo pues esos aspectos donde ella va a poder ofrecer soluciones. Entonces, yo creo que a mí me gustó mucho porque es el ejemplo de que no tenemos que buscar en Google cómo hacer un elevator pitch y a partir de ahí aplicar la información que nosotros tenemos a esos pasos, sino que es que tenemos que intentar ser originales ofreciendo pues realmente al final el fondo, que es lo que quiénes somos, qué podemos aportar y lo que nos va a hacer diferentes en el día de una empresa. Pero ser diferente no es hacer algo que sea magia, un truco de magia, sino es poder ofrecer valores personales y profesionales que hagan que la empresa pues pueda impulsar pues esa marca diferencial. Entonces, a mí me gustó mucho el toque ese, plantear una situación y a partir de ahí pues exponerla aplicando pues cómo participaría ella en dar solución a esos problemas, ¿vale? Claro. Esa parte, me quedo con ella por eso, precisamente porque no es, tienes que hacer estos pasos y a partir de ahí, y sobre todo también la parte que comentaba ella, que son cosas que nos suelen dar vergüenza, pero que yo creo que muchas veces es ponernos delante de un espejo y contarle a la persona que tenemos enfrente lo que supone. Si requiere, pues eso, lo que hablábamos, de preparar mucho las cuestiones y a partir de ahí tener la capacidad de poder no ir al pie de la letra, sino poder ir improvisando. Si se nos olvida una frase, pues poder tener esa capacidad de ajustar. Y eso solo se hace pues practicando y entrenando un montón. Que yo creo que Laila eso ahí
lo ha hecho
con soltura, vamos.
Ha hecho los deberes, Laila Shada, que te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que nos hayas mostrado un ejemplo de ese discurso del ascensor. Y nada, que tengas todo el éxito que mereces, ¿vale?
Gracias a vosotros por llamarme.
Un abrazo.
Un saludo. Chao.
Beatriz de la Iglesia, responsable, me vas a permitir que lo diga en español, en castellano, de Recursos Humanos de Fiverr, que es que ahora... tenemos aquí un diccionario los viernes y sinónimos de director o directora, en este caso de recursos humanos, en inglés hay de todo, ¿verdad, Beatriz?
Sí, aparte ahora se llevan mucho los títulos, cuanto más pompeantes mejor, así que lo puedes decir en castellano.
Que nos quepa en la tarjeta, a ser posible, ¿verdad?
Claro, claro, justo, justo.
Beatriz de la Iglesia, un placer, muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias.